Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Notista.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Costa y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy, jueves 9 de noviembre, quédese aquí con nosotros. Mucho, muchísimo que darle a conocer. Hace unas horas, la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México designó, luego dijeron que de una extensa consulta con la comunidad universitaria, al nuevo rector de la máxima casa de estudios, es el doctor Leonardo Lomelí Vanegas.
En su primer mensaje como nuevo rector de la Universidad Nacional, Leonardo Lomelí asegura que seguirá impulsando una universidad incluyente que esté al servicio de la nación. Lomelí es doctor en economía y después de 23 años, un economista llega a la rectoría de la máxima casa de estudios. El nuevo rector señala que seguirá impulsando una universidad donde se fortalezca y renueve la docencia. Lomelí, quien realizó todos sus estudios de economía e historia en la universidad, puede ser considerado un universitario de cepa, y dijo está resuelto a continuar con un fuerte apoyo a la investigación y también a la difusión de la cultura, pero sobre todo a seguir impulsando el diálogo con todos los sectores.
Considero, por lo que he visto, por las personas que en este momento tienen la posibilidad de encabezar el próximo gobierno de la República, que podría haber una buena disposición para ello, para acompañar este proceso, y la universidad, por supuesto, estará abierta, por su parte, a apoyar todas aquellas iniciativas que redunden en beneficio del país.
El nuevo rector confió en que habrá una buena relación con la persona, quien sea, que llegue a ocupar la presidencia de la República en el futuro cercano, y que la universidad está abierta a todas las propuestas, a todas las visiones, dada su pluralidad y sobre todo al diálogo. Señaló que la Universidad Nacional seguirá apostando por la apertura. Consideró que el presupuesto recién aprobado para la Casa de Estudios es suficiente para cumplir sus compromisos y rechazó tajante el incremento de cuotas en la máxima casa de estudios. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles.
Vamos ahora con lo que sucede en Acapulco. Hoy, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó un decreto con el que el gobierno de México da por terminada la declaratoria de emergencia por desastre natural en Acapulco y también en Coyuca de Benítez. Y no por el huracán Otis, sino por lo que llamaron la ocurrencia de una lluvia severa y vientos fuertes. Por la tarde, la Coordinación Nacional de Protección Civil aclaró que terminar la emergencia es para dar inicio a la etapa de recuperación y también para poner en marcha el Plan General de Reconstrucción de Acapulco. En la conferencia mañanera, el presidente López Obrador se refirió, por cierto, y promovió el Abierto Mexicano de Tenis, que, como usted sabe, se celebra en Acapulco. Será en febrero del 2024 que se va a llevar a cabo, sí se va a hacer. Empresarios garantizaron que para el primer trimestre del 2024 habrá 3.000 habitaciones en hoteles. Escuche.
Incluso quiero aprovechar, porque va a haber un evento internacional de tenis ya en Acapulco. Y me decía en febrero, y me decía que ayudáramos para que la gente no rechazara este evento con la idea de que es un evento elitista y que la gente necesita ser atendida antes de tener un evento internacional de tenis. Me comprometí a tratarlo aquí para hacer un llamado a la gente, porque para entonces la mayoría de la gente de Acapulco ya va a estar en sus viviendas reparadas, ya van a tener sus enseres, ya va a estar regresándose a la normalidad.
Se restablece cada vez más el suministro de energía eléctrica en Acapulco, también en Coyuca, los apoyos continúan llegando, así como el agua potable. La basura sigue siendo un problema que preocupa, las infecciones proliferan. Y el regreso a clases de los pequeños, este va para largo, de eso habló la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, ante la Comisión de Educación en el Senado de la República.
La secretaria de Educación, Leticia Ramírez, dijo que no hay fecha precisa para que se reanuden las clases en distintos niveles de enseñanza del estado de Guerrero, afectado por el paso del huracán Otis. Afirmó que lo primero es la estabilidad emocional de maestros y alumnos y que haya escuelas en condiciones de ser utilizadas. Al comparecer ante la Comisión de Educación del Senado, la funcionaria informó que este miércoles recorrió diversas escuelas tanto en Acapulco como en Coyuca de Benítez, en donde al menos 341 planteles resultaron con daños en diversos grados.
Es importante hablar, cuestionar cómo lo vivimos, cómo lo estamos solucionando, qué vamos a hacer. Y en el caso de las niñas y los niños, también tenemos que buscar todo el apoyo emocional hacia ellos de cómo vivir, cómo sobrevivir a una tragedia de esta naturaleza, cómo lo hacemos y avanzamos en el proceso de aprendizajes. Pero lo primero es la estabilidad emocional de las personas, de cada uno de ellos.
Aseguró que el gobierno cuenta con los recursos suficientes para atender todas las necesidades en los municipios afectados. Lo que no hay, afirmó, es manejo discrecional de estos recursos, ni desvío del dinero de todos los mexicanos. Afirmó que todo lo que se necesite será utilizado para recuperar la vida normal en el estado de Guerrero y sobre todo en Acapulco, en donde, afirmó, se van a poner de pie las escuelas. Ante los cuestionamientos por parte de los legisladores de oposición, la titular de la SEP defendió los nuevos libros de texto gratuitos. Afirmó que son maravillosos y de gran contenido y que forman parte de la nueva escuela mexicana. Con imágenes de Cristian Ramírez y Israel Aldave, Telefórmula.
Y mi compañero Leopoldo Espejel, allá en Acapulco, conversó con niñas, con niños, también con padres de familia, con docentes. Y estos son los testimonios que recogió sobre la ausencia de clases allá en Guerrero.
En los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez, 292 escuelas resultaron dañadas por el impacto del huracán Otis, algunas de las cuales no estuvieron exentas de la rapiña.
No hay avisos, no hay nada, no nos comunica nada. El techo de la escuela de la Marrón, María Orozco de Marrón, está tirado, las ventanas rotas, saquearon el aula de cómputo, todo.
Por este motivo, será improbable que en breve se puedan retomar las clases presenciales.
Ajá, pero no hay luz, ni wifi, ni nada.
¿Lo ves muy complicado regresar pronto a la escuela?
Sí, muy complicado.
¿Qué extrañas más de tu escuela?
Casi todas las actividades.
¿Como cuáles?
Como taekwondo, educación física, robótica, matemáticas, ciencia y ya.
Pues hasta el 15 de noviembre en línea, eso me han dicho.
¿Qué le pasó a tu escuela?
Se le cayó una pared.
En el fraccionamiento Costa Azul de Acapulco, el techo de la primaria María Orozco se desplomó.
Todo voló, después ya la estructura se vino para abajo porque el aire la succionó. Pero las láminas venían hasta acá, hasta allá y hasta allá.
No tienen horario, de hecho, no tienen día, fecha de renovación de clase. También el otro que está allá, igual está en pésimas condiciones y quieren pasar por allá.
Para darse una idea de la fuerza de este huracán nivel 5, derribó árboles con cientos de años, provocando daños patrimoniales, tanto a vehículos como a viviendas, como es el caso de esta unidad que se encuentra en la parte alta del puerto de Acapulco. La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, y el titular del ramo estatal, Marcial Rodríguez, tras recibir un censo de daños, elaboran un plan emergente de limpieza y reposición de equipos robados y dañados, que requerirán de muchos millones de pesos.
Y en el caso de las escuelas, se está levantando un censo para ver cuáles son todos los daños. Buscaremos la forma de que lo más pronto posible las escuelas vuelvan a estar de pie.
Con imágenes de Uriel Rivas, Leopoldo Espejel, enviados Grupo Fórmula, Acapulco.
Y con Acapulco y la pelea por los recursos para su reconstrucción como telón de fondo, la mañana de hoy fue aprobado con 266 votos a favor, 204 en contra, con una abstención, el presupuesto de egresos de la Federación para el 2024. Como ayer le informé, los ánimos estaban exaltados y durante la madrugada pues ya de plano se desbordaron, luego de que fue rechazada una reserva propuesta por los diputados marcelistas, dijeron previamente acordada con la coordinación parlamentaria para llevar recursos a Acapulco. La diputada Selene Ávila, cercana a Marcelo Ebrard, tronó en contra de sus compañeros de bancada. Escuche.
¡Traidores! ¡Traidores! ¡Aplicaron a su razón de ser!
Concluya, diputada.
¡Déjenme sin cargo!
Gracias,
pero
diputada.
¡No sin dignidad! ¡Ahí están los gracias, que impidieron que llegara el dinero! Los que abdicaron,
diputada,
a su facultad constitucional desde este poder,
diputada,
son una vergüenza de bancada. Me avergüenzo de ellas y de ellos.
Señalar rápidamente que hay 63 mil millones de pesos para Acapulco y que en el presupuesto de egresos se le da dinero a distintas instancias, secretarías que irán a Acapulco. Pero bueno, empujones, gritos y sombrerazos se registraron entre mujeres de Morena con su mismo grupo parlamentario y de oposición también. Luego de los señalamientos de Selene Ávila, desde su curul, la diputada Margarita García, diputada del PT, le respondió, escuche.
La novela de Rosa de Guadalupe se quedó corta al lado de esta película. Qué lamentable que nos dejemos llevar para que nos utilicen.
Diputada,
las mujeres hemos dicho que tenemos criterio.
No es una moción.
Y hoy estamos cayendo en ese juego perverso del dolor. Diputada, voy. Le pido, diputada presidenta, que la película la terminen a hacer afuera y que sigamos en el,
gracias,
sigamos en el
gracias,
tema que
diputada,
estamos, diputada presidenta.
Estamos,
Bueno, pues ahí lo tiene usted. Nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar está con nosotros el abogado especialista en temas de seguridad, abogado penalista César Gutiérrez Priegos en Acapulco. Volvemos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias. Con el tema de Acapulco, mire usted, Acapulco no está en pie, lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, pero sí está en pie de lucha. Va a tardar muchísimo a que Acapulco pueda reconstruirse, a que pueda llegar a algo que podamos nombrar como normalidad. Y desde un inicio de la emergencia, con quienes contaron los pobladores de Acapulco, de Coyuca, de Benítez, de otras zonas de Guerrero, de la Costa Chica, de la Costa Grande, fueron, sí, con los brigadistas de la Comisión Federal de Electricidad, pero con las Fuerzas Armadas de nuestro país. Y mucho, muchísimo se ha dicho al respecto, y quién mejor para aclararnos su función, su responsabilidad y sus atribuciones que el abogado penalista especialista en Fuerzas Armadas, César Gutiérrez Priego, a quien saludo con mucho gusto. César, bienvenido, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Muy bien, mi querido Juan, un placer estar aquí contigo.
Oye, pues tú eres especialista en Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas de nuestro país, en el Ejército, y conoces perfectamente sus atribuciones. Has sido abogado de una enorme cantidad de efectivos del Ejército. Te criaste, además, de alguna manera, en los cuarteles.
Así es.
Oye, se ha dicho mucho de la labor de las Fuerzas Armadas de nuestro país en la atención a la emergencia por el huracán Otis. ¿Te acuerdas que decían en un principio que estaba acaparando la ayuda y que no la dejaba llegar? ¿Cuál es la función del Ejército, de la Marina, de las Fuerzas Armadas con respecto justo a esta ayuda, a las donaciones que están llegando en su gran mayoría a un centro de acopio que se llama Mundo Imperial?
Mira, fíjate, Juan, la gente desconoce mucho de lo que la aplicación de las leyes que se tienen que dar cuando pasan este tipo de situaciones. Y todos van de la mano, independiente del plan DN3E que se activa cuando sucede una situación de ese estilo, el plan Marina, el plan GNA de la Guardia Nacional. Recordemos que tenemos una ley general de protección civil, en donde esa declaratoria de emergencia no es que se haya acabado la emergencia, sino que se explica porque hay ciertas medidas de seguridad que se tienen que cumplir, porque no se puede poner en riesgo a la población civil. Uh-huh. Cuando todas estas personas que quisieron malinformar al querer decir que las Fuerzas Armadas estaban reteniendo a las personas y tomando toda la ayuda que estaba llegando, es completamente falso. Tú tuviste la oportunidad de ir, ¿no? Excelente columna, por cierto.
Gracias.
Y la verdad es que me encantó el hecho de que la gente pudiera, con sus propios sentidos, darse cuenta que lo que estaban diciendo era falso. Uh-huh. ¿Por qué? Recordemos que el plan DN3E tiene tres etapas. Uh-huh. La primera tiene que ver con la prevención. Hoy en la mañanera tuvimos la oportunidad de que se pudiera observar que efectivamente el personal militar estuvo uh-huh. tratando de ir con la población civil para explicarles por el corto periodo de tiempo que se tenía y les pidieron cuáles eran las medidas de seguridad que tenían que adoptar. Uh-huh. La segunda tiene que ver en esa etapa del plan DN3 y el plan Marina, en el auxilio a la población civil. Uh-huh. Y que nosotros hemos podido ver todo el trabajo que han estado realizando. Existen más de 25,000 elementos, tanto del Ejército como de la Marina y de la Guardia Nacional, uh-huh. que se encuentran trabajando arduamente en este momento en Acapulco y en Coyuca, ¿no? Uh-huh. Allá en el estado de Guerrero. Pero además han llevado plantas potabilizadoras, tú las has podido ver, los comedores.
Hospitales.
Los hospitales móviles han estado atendiendo a la población civil, uh-huh. han estado haciendo también las funciones para apoyar a estos brigadistas de la CFE, a todas aquellas otras áreas que tienen que ver en este control que se tiene en el momento uh-huh. en que el plan DN3 opera por medio de un centro de mando, en sí. donde se coordina la Marina con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, para que ellos con toda la información se diga cuáles son los puntos en donde se tiene que llevar el apoyo. Y lo pudieron observar, lo pudieron ver incluso con las declaraciones de la misma Cruz Roja Mexicana, sí. donde ellos dicen, nosotros no tuvimos ningún problema personalmente, incluso acompañados por elementos del Ejército Mexicano, pudimos hacer entrega de los apoyos que la población civil uh-huh. fue a donar a la Cruz Roja Mexicana. Lo que pasa es que en esta ley general, ¿no?, de uh-huh. protección civil, se explica cuáles son las medidas de seguridad, porque es una zona donde se considera que existe un desastre natural. Entonces, por eso la declaratoria de emergencia cesa, para que también puedan continuar las personas del municipio de Acapulco y de Coyuca con la vida normal, tratando también de reactivar toda esta cuestión social y económica.
¿Sí?
No es que se haya acabado la emergencia como tal, porque existe una declaratoria de desastre natural. Y la Secretaría de la Defensa sigue realizando ese trabajo para llegar a la tercera etapa. La tercera etapa es que se normalice la vida de la ciudad, uh-huh. de la zona geográfica en donde sucedió la tragedia, donde ellos puedan seguir apoyando, pero que ellos ya después todos los servicios estén restablecidos. Esa es la forma como se lleva a cabo desde el año de 1965, se nos explicó, y que por primera vez se aplica en 1966. Desafortunadamente, los tiempos político-electorales sí. hacen que algunos medios de comunicación desinformen uh-huh. y que no digan las cosas como realmente suceden. Pero esta es la forma como se ha manejado siempre el plan DN3E, el plan Marina, y ahora con el nuevo plan de la Guardia Nacional, uh-huh. que tiene también que ver con la protección a la seguridad pública por medio de la Guardia Nacional y no directamente por parte de las Fuerzas Armadas.
Te pregunto rápidamente, César, ¿quién, si no las Fuerzas Armadas, pueden llevar a cabo estas labores? Son los mismos que se encargaron de la distribución de las vacunas de COVID-19 porque tienen la capacidad operativa de acceder a zonas de muy complicado acceso.
Y además porque tienen las capacidades técnicas, porque tienen al personal para poder hacerlo. Si tú necesitas un helicóptero, ellos tienen el helicóptero para uh-huh. poderlo llevar. Ellos tienen los vehículos, ¿no?, en donde pueden ir a lugares de difícil y de casi imposible acceso. Pero además ellos están preparados porque tienen toda una área, tienen diferentes áreas dentro de las Fuerzas Armadas. Para la gente, cuando muchas veces dice, es que ¿por qué ellos están realizando funciones que corresponden a los civiles? Más bien, en los últimos sexenios se cambió. Uh-huh. Eran las Fuerzas Armadas las cumplían con las funciones. Un ejemplo son los ingenieros militares, ¿no? Uh-huh. Por eso hay una distinción entre ingenieros civiles e ingenieros militares. Los ingenieros militares son los que crean la primera uh-huh. colegio de ingenieros en este país. Los médicos militares, o sea, realmente se tienen las capacidades tácticas y técnicas para poder realizar el trabajo de la mejor manera, sin un interés político y además institucional. Creo que eso es lo más importante. Sí. ¿Por qué? Porque aquí, si tú vas a ayudar, la ayuda siempre es bienvenida. Uh-huh. El problema es que mucha gente que quiere ayudar lo quiere hacer por un beneficio personal. Y esa es la parte que creo que fue importante, que medios como el tuyo, como tú, que personalmente uh-huh. fuiste, lo dijiste. Señores, uh-huh. yo no les voy a mentir, Acapulco está destruido, ¿sí?, pero en pie de lucha. Esa es la parte más importante. Y ahí está la raza de bronce, que es el Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, para apoyar al pueblo de México.
Ahí está, más claro ni el agua. César Gutiérrez, pero nada más para acá, nos queda menos de un minuto, pero dejar muy claro que la Secretaría de la Defensa Nacional no solo es el Ejército.
No, por supuesto que no, es
hay
mucho
bancos,
más.
Hay hospitales, hay una enorme cantidad.
Claro, sí. Incluso la Comandancia General de la Fuerza Aérea, el área de ingenieros militares, zapadores militares, o sea, una cosa, porque la gente muchas veces confunde, tanto la Secretaría de Marina Armada de México como la Secretaría de la Defensa Nacional no es el Ejército Mexicano y no es la Armada de México.
Así es, el Ejército Mexicano forma parte de la Sedena como otras.
Así es.
Muchísimas gracias, César, espero verte más seguido por acá.
Por supuesto, es un placer, mi querido Juan.
Y no te vayas porque seguimos con información. Ahora vamos con información pues política electoral, porque la Comisión Nacional de Elecciones de Morena acordó que aspirantes a las candidaturas a las 8 gubernaturas que tendrán elecciones en el 2024 y a la jefatura de gobierno de la capital, que no accedan a esta candidatura por cederla debido a la paridad de género, van a tener, ¿qué cree usted?, un pase directo al Senado. Y hace unas horas, Claudia Sheinbaum, la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Transformación, celebró un acto de unidad en la Ciudad de México. Lo hizo en la Arena México, ve usted, llena, pero llena de militantes de Morena. Raquel Flores nos tiene la crónica.
En la Arena México, ante cientos de militantes de Morena, la Coordinadora Nacional de la Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum, pidió unidad de todos los integrantes del movimiento a unas horas de que se den a conocer los resultados de las encuestas que definirán a los representantes morenistas de 9 estados, incluido la Ciudad de México, para 2024. La exjefa de gobierno presentó a los 5 aspirantes morenistas a la jefatura de la Ciudad de México, lo que desató porras y gritos para Omar García Harfuch y para Clara Brugada por un largo tiempo.
Y lo digo hoy sabiendo que el día de mañana vienen los resultados de las encuestas. Quiero un compromiso de todos los que estamos aquí, porque aquí hay 5 compañeros de primera.
La futura candidata de Morena a la presidencia de la República pidió silencio para reiterar su petición de unidad y no división del movimiento. Esto debido a que las muestras de apoyo al exsecretario de Seguridad Ciudadana y a la exalcaldesa en Iztapalapa no cesaban.
Compañeros, compañeras, a ver, vamos a gritar todos juntos. ¡Unidad! Unidad, unidad o división. Eso es lo que queremos en la Ciudad de México. Eso es lo que estamos construyendo en todo nuestro país. Y aquí tenemos que hacer una votación. Levante la mano quien va a caminar en unidad en la Ciudad de México. Bajen la mano, levante la mano quien no va a caminar en unidad en la Ciudad de México. Unanimidad, que viva la unidad de nuestro movimiento en la Ciudad de México.
Luego de la firma del acuerdo por la unidad en la Ciudad de México con distintos sectores de la población, Claudia Sheinbaum recordó que el próximo año se definirá si continúa la transformación o se regresa al pasado. Por ello, dijo que es necesario ganar todos los cargos de elección popular. En las imágenes, Alberto Tlahuis, para Grupo Fórmula, Raquel Flores Chávez.
Ahí lo tiene. Y ayer fue ante el PAN y hoy ante el PRI. La responsable del Frente Amplio por México se registró como precandidata del Partido Revolucionario Institucional en su sede nacional. Ahí, el una vez revolucionario y hoy ya ni institucional, levantó la mano a una candidata que no es de su partido. No sucedía esto desde la fundación del PNR en 1929. El PRI va a una elección presidencial sin candidatura propia. Aquel partido de izquierda socialdemócrata pues va ahora con el PAN. El Partido Conservador que surgió, ¿sabe usted? ¿Para qué? Para intentar detener las políticas progresistas y nacionalistas de Lázaro Cárdenas. A eso se está levantando la mano el PRI el día de hoy. Nos damos una pausa y volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
continuar con nosotros, le informo que luego de una militancia de 41 años, el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, renunció al PAN, a quien acusó de aliarse a lo más corrupto, el PRI. Destacó los valores y los principios que ha visto vulnerados, por lo que dijo que tomó la decisión de salir del partido, ya que quedarse sería, señaló, traicionar el origen y los principios ideológicos que le dieron forma y también ser cómplice de la degradación. Y bueno, hace unos días le informé que el secretario general del PRD en Morelos anunció que la senadora Lucy Mesa sería la candidata del frente. Fuentes cercanas a la senadora entonces, en ese momento, lo rechazaron y hoy, unas horas después de su renuncia a Morena, Lucy Mesa fue presentada por las dirigencias nacionales del PAN, del PRI y del PRD como su precandidata al gobierno de Morelos. Y es que como dicen una cosa, dicen la otra. Y para muestra, la futura candidata que se unió en el Senado a las filas del PRI hace unos pocos años, cuando Lili Téllez dejó las filas de Morena para irse al PAN, le dijo esto. Escuche.
Estamos aquí con Lucy Mesa, pensando en México y pensando en su estado. Hoy nuestro país requiere que todos los que vemos que las cosas van de mal en peor, sumemos esfuerzos para corregir el rumbo. Por eso es que nos sumamos en este proyecto que además es ganador. Lucy, enhorabuena. Aquí estamos los tres dirigentes nacionales del Frente Amplio por México, sabiendo que con tu fuerza y con nuestra fuerza y con los mejores talentos de Morelos, vamos a ganar.
A ver, esto es lo que dijo Lucy Mesa, no lo que yo le mencionaba. Yo lo que le mencionaba es lo que le dijo a Lili Téllez cuando Lili Téllez se fue de Morena para pues sumarse a las filas de Acción Nacional. Escuche.
Usted es una ingrata, porque usted es una traidora al movimiento de Morena, porque usted llegó de senadora gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo la conmino a que por dignidad renuncie. Renuncie, senadora, si tiene un poco de dignidad.
Senadora
porque
Mesa.
Es usted una ingrata y una traidora, senadora, a México Mesa. Y al presidente.
Bueno, pues ahí tiene usted la coherencia, buenos para predicar, pero ¿qué tal para dar el ejemplo? En fin, en más información, el diario The New York Times publicó una nota en la que, según documentos a los que tuvo acceso, dijeron, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México habría solicitado registros telefónicos a la empresa Telcel de políticos, de funcionarios, en su mayoría de la oposición, como el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, pero también de personajes de Morena como Alejandro Encinas o Higinio Martínez u Horacio Duarte. Ante estos señalamientos le comento que Renato Flores, él es de comunicación corporativa de Grupo Carso, escribió en su cuenta de X que Telcel, como cualquier otro operador, están obligados con base en la ley a proporcionar información a las fiscalías. O sea, no niega la información del diario estadounidense, pero tampoco la confirma de manera abierta. Este noticiario lo buscó para pedirle una aclaración, que nos informe si entregó o no documentación, pero aún no responde nuestro mensaje. Ahí lo tiene él en su DM de la misma red en la que dio el comunicado. Por su parte, la Fiscalía de la Ciudad de México, pues desmintió al New York Times. Vea.
Fiscalía. Que haya instruido a espiar telefónicamente o de manera georreferencial a políticos de oposición del partido gobernante y de funcionarios, por lo que negó realizar este tipo de prácticas a las cuales calificó de antijurídicas. Ulises Lara López informó que el diario estadounidense The New York Times es impreciso al hacer este tipo de afirmaciones en un reportaje periodístico. Señaló que la fiscalía no ordenó a la empresa referida los registros telefónicos. Y también señalan que no espía a personas políticas de ninguna manera, sino que por el contrario, investiga todo con fines jurídicos. A través de un mensaje, recordó que la supuesta documentación con la cual se habría solicitado la información referida es completamente falsa. Señaló que la información que contiene The New York Times fue difundida luego de que Ernestina Godoy denunció la campaña del Partido Acción Nacional en contra de su ratificación.
Coincidentemente, dicha publicación fue difundida poco después de que el titular o la titular de esta institución denunciara la existencia de una campaña en contra de su ratificación, impulsada particularmente por varias de las personas que supuestamente fueron espiadas. Además, el medio periodístico confunde instancias locales y federales al citar otros supuestos casos en años anteriores a la presente administración y aludiendo a esta fiscalía como si se tratara de la Fiscalía General de la República, cuyas facultades por ley son de orden o fuero diferente.
Ante esta situación, Ulises Lara López explicó que no existe ninguna orden de aprehensión en contra de las personas que señalan la publicación y tampoco se le relaciona con ningún tipo de delito de secuestro. Agregó que ya se dio vista a la Fiscalía de Investigación para delitos cometidos por servidores públicos en relación al uso de documentos falsos para el supuesto espionaje. En Fórmula Noticias, Juan Antonio Jiménez.
Muchas gracias, Juan Antonio. Bueno, le mencionaba hace un par de minutitos que Renato Flores Carta publicó este tuit en relación a la información dada a conocer por el New York Times. Les comento que Telcel y todos los operadores están obligados, con base en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, entre otros, a proporcionar información a las fiscalías. Bueno, él es de comunicación corporativa de Grupo Carso. Le mencionaba que lo buscamos para que nos dijera si él entregó o no entregó la documentación, porque nos parecía pues un poco disperso este mensaje. ¿Qué cree? Ya nos contestó muy amablemente, muchísimas gracias a Renato Flores. Nos dice que no, que él nada más está explicando pues cuál es el procedimiento en caso de que hay una petición por parte de la fiscalía, una petición judicial sobre estos documentos, pero pues que de ninguna manera los ha entregado. Eso es lo que nos está respondiendo. Muchísimas gracias, pues ahí tiene usted la información. Y ya que estamos hablando de la fiscalía y de temas de justicia, fíjese que luego de entregar un edificio que estaba asegurado, la titular de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, ella reconoció que los partidos de oposición no le van a permitir ratificarse en el cargo, por lo que pues les dijo que está dispuesta a pagar el precio. Y es que su deber es cumplir con la ley y no negociar la impunidad de un grupo político, claro, en referencia a las investigaciones en contra de varios funcionarios panistas de la alcaldía Benito Juárez por este entramado de corrupción y de impunidad que se conoce como el cártel inmobiliario. Adelantó la fiscal que continúan investigando a 5 funcionarios de esta alcaldía, de la Benito Juárez. No precisó si entre ellos estaría su titular, Santiago Taboada. Vamos a escuchar.
A quienes han manifestado públicamente que como venganza política no me permitirán ejercer el derecho constitucional a ratificarme, imponiendo la política a la justicia, les digo: si el costo de luchar porque prevalezca la justicia y el combate a la corrupción es la no ratificación, estoy dispuesta a pagar el precio, porque mi deber es cumplir con la ley, no negociarla, para mantener la impunidad de un grupo político corrupto.
No me extrañaría, estoy aquí. Una lluvia de ideas. No sé usted qué opine, que nos hace el favor de acompañarnos. De que fuera propuesta en algún momento para el lugar que dejará vacante el ministro Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia. En fin, ya veremos cómo avanza este tema. Mientras tanto, pues vamos con mi compañera Sara Pablo, quien nos tiene un resumen de lo que sucedió en la conferencia mañanera, en donde, por supuesto, fue motivo de aplausos y de alegría la aprobación del presupuesto de egresos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo contento por la aprobación del presupuesto para el próximo año. Apuntó que con ello se tienen recursos para seguir con el combate a la pobreza y avanzar en la reducción de la desigualdad económica y social. Además, se garantizan 400 mil millones para las pensiones de adultos mayores. Se aumentará el número de becas y se contemplan recursos para terminar todas las obras pendientes, como el Tren Maya. En este, que es el último paquete económico que elabora su gobierno, el Ejecutivo destacó que todos los años se aprobó sin moches. Reveló que le comentaron que algunos legisladores hicieron solicitudes, pero les aclaró que no se permitirían los moches, ni descarados ni encubiertos como en el pasado.
Estoy contentísimo, muy contento. Acaban hace muy poco de aprobar el presupuesto para el año próximo. Es muy buena noticia, porque es el presupuesto para el bienestar. Para...
Cuestionado sobre la postura de diputados afines a Marcelo Ebrard, dijo que son libres y aseguró que habrá presupuesto suficiente para Acapulco. Calificó como ramplona la propuesta del priista Rubén Moreira, quien planteó redireccionar recursos del FOBAPROA para la reconstrucción en Acapulco.
¿Y se va a venir una crisis financiera? ¿Eso es lo que quieren? ¿Que se le ponga tache a México como país de riesgo, como país inseguro? Seguro, y que no vengan las inversiones y que entonces sí haya fuga de capital y devaluación. Se necesita ser cara dura para estar pidiendo que no se paguen los intereses del FOBAPROA.
El Ejecutivo lamentó que hasta ahora no se haya concretado el compromiso de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, de entregar los 15 mil millones de pesos de los 13 fideicomisos del Poder Judicial para los damnificados de Acapulco. Acusó una doble moral porque al mismo tiempo jueces promueven amparos para que todo siga igual. Cuestionó si será una confabulación o bien una rebelión.
Y todavía no veo claro qué están pensando, porque pues no se puede esa jugarreta, es de mal gusto, ¿no? El doble discurso, ¿no? La doble moral, la hipocresía. Vamos a devolver los 15 mil millones para Acapulco, pero por acá los jueces que son libres, ¿no? Promueven amparo. Seguramente se han de haber enojado los del bloque conservador con ella y le han de haber dicho, ¿qué pasó?
Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya. Al regresar aquí en Fórmula Noticias, Rafael Barajas, el Fisgón.
Regresa, Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por continuar con platicar con Rafael Barajas, el Fisgón, hoy de muchísimos temas. ¿Cuáles? Acompáñame.
Fisgón, es jueves y qué gusto, como siempre, charlar contigo. Y temas hay para echar hacia arriba y desmentidos hay que tocar N cantidad y aclaraciones más. Vaya cómo se mueve el país con una transformación en donde se van engranando cada una de sus partes, unas antes, otras después y otras pendientes.
Sí, no, es decir, y el proceso se acelera. Además, hasta con las catástrofes naturales.
Así es.
Hemos visto cómo fue, cómo golpeó el huracán Otis a Guerrero, cómo golpeó especialmente en el puerto de Acapulco. Vimos la destrucción de Acapulco y hemos visto también una reacción muy peculiar, porque por un lado hubo una, como vimos la semana pasada, una campaña, una oleada, un huracán de desinformación brutal que también sacudió a la sociedad. Y ese huracán no deja de soplar. Así. Es una cosa impresionante. Y al mismo tiempo, hemos visto también cómo realmente sí ha habido atención a la población afectada. Contra lo que dice la narrativa dominante de los grandes medios de comunicación, ya se restableció la luz, por ejemplo, en el puerto de Acapulco, ya se está restableciendo el agua. Es decir, la gente está recibiendo ya apoyos, se está restableciendo, por ejemplo, incluso hay un proyecto para restablecer el sistema de hotelería. Hay un trabajo ya muy importante de reparto de enseres domésticos que no tiene precedentes. Es decir, yo recuerdo que cuando se dio el caso, cuando se dieron los casos de los huracanes anteriores, a la gente le daban unas cobijas y se acabó.
Así es.
Ahora les están dando un montón de cosas. Y se le está destinando a la reconstrucción de la zona más de 61 mil millones de pesos, lo cual es una barbaridad. Al lado de esto, todo el discurso de que el Fonden se desapareció porque lo desviaron para una campaña política, etcétera, realmente queda encuerado, ¿no? Es una cosa que no tiene, que queda sin absolutamente ningún sustento. Y sin embargo, vemos cómo esta campaña sigue permanente, sigue.
Oye, vimos en la Cámara de Senadores ayer, perdón, Fisgón, sí, claro, por ejemplo, que salió un tráiler, un camión lleno de apoyo, de ayuda a los damnificados en Guerrero por el huracán Otis, y senadoras de oposición, Lili Téllez entre ellas, diciendo que se iban a robar esos productos que juntaron los legisladores de Morena y también algunos de otros partidos, que se lo iban a robar y lo iban a utilizar con fines electorales. Digo, no hay manera, Fisgón, o sea, ¿en qué criterio puede caber una aseveración así? Es impresionante el nivel, pues a mí me parece, perdóname que lo diga ya aquí con juicio de valor, pero es como de podredumbre absoluta, ¿no?
Y además hubo cosas muy penosas, porque quien realmente se robaba el dinero del Fonden eran estos señores. Insisto, hay una demanda del PRI de 2005 contra Santiago Krill porque documentaron que se habían desviado 800 millones de pesos del Fonden para eso sí, para campañas panistas. Hay un dato que es muy importante. Hubo la petición o la solicitud de que los diputados y senadores donaran 5 días de salario para apoyar a los damnificados. Y varios, los diputados de oposición se opusieron a eso.
Se enojaron,
se ofendieron. Sí. Es decir, caray, son 5 días de salario, de un salario muy alto además. Uh-huh. Es decir, no es posible realmente esta falta de solidaridad, ¿no? Uh-huh. Es decir, México siempre ha sido un país solidario. Uh-huh. Y siempre ha sido solidario ante todas las tragedias del mundo. Es increíble que aquí en México sean sectores de la oposición los que se opongan a la solidaridad con la gente. Esto a mí me parece.
Hasta crearon un hashtag que se llamaba No Dones, ¿te acuerdas? No Dones. Mintiendo, diciendo que no llegaba la ayuda, que no llegaba el apoyo, que era detenido por el ejército, cosa que fue desmentida inmediatamente. Ahora en el presupuesto de egresos que se discute en la Cámara de Diputados y que se aprueba, Fisgón, pues acusaron en la oposición. Y en la oposición, dentro del movimiento también, porque la hay, que no había dinero para la reconstrucción de Acapulco. Habríamos de mencionar que 63 mil millones de pesos para la reconstrucción de Acapulco están en el presupuesto 2023, no 2024, pero que cada dependencia tendrá un presupuesto y que en casos como Comisión Federal de Electricidad o Bienestar ha subido precisamente porque ese dinero se utilizará para Acapulco. Todavía no está etiquetado porque todavía no se sabe bien cuál va a ser el concepto específico y no se puede etiquetar, pero de que va a ir el dinero allá, va a ir.
Y está yendo.
Está yendo, está llegando.
Y hay cosas que son increíbles. Por ejemplo, tú hiciste un muy buen reportaje, una muy buena cobertura de lo que ocurrió, sobre todo en la zona del puerto, ¿no? Y la verdad es que el trabajo que han hecho los compañeros de la Comisión Federal de Electricidad es verdaderamente emocionante. Es decir, sí te pone la piel chinita, ¿no? Ver cómo se fletan y cómo echan. Arriesgan el pellejo, ¿no? Para volverle a llevar electricidad a la gente.
Y en condiciones muy complicadas. ¿Cuánto se tardaron en Estados Unidos con el huracán Katrina en restablecer el suministro eléctrico? Bueno, hay que recordar.
Pues,
¿un mes?
Sí, más, ¿no?
Sí, más de un mes.
Más. Aquí se restauró en unos días. Es una cosa muy impresionante.
Sí, pues claro que no va a ser de la noche a la mañana. Es imposible.
Es una de las ventajas de tener una Comisión Federal de Electricidad. Uh-huh. Es decir, en Estados Unidos, cuando se dio, ¿te acuerdas? Esta crisis de electricidad en Texas, uh-huh, hace 2 años, ¿no? Se paralizó todo el sistema y se tardó semanas y semanas y semanas en restablecer, porque era un montón de pequeñas empresas. Y aquí tú tenías a Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pues de utilidad pública, uh-huh, que hizo el trabajo para restablecerlo. Pero fíjate, detrás de esto hay una cosa que es increíble. Está la idea de que la solidaridad no sirve, de que la solidaridad es cualquier cosa. Y es una idea que manejan con toda claridad los señores neoliberales. Uh-huh. Una de las frases de Friedrich von Hayek es precisamente esa, una de las frases clásicas. Dice, no, la solidaridad no existe, dice Friedrich von Hayek. Pues, perdón, no existe entre las clases que nunca han necesitado de la solidaridad. Las sociedades, claro, que necesitan de la solidaridad, no solamente la aquilatan, sino que la practican y la valoran. Y yo creo que es lo que estamos viendo aquí en México. Entonces,
así piensan quienes ven las relaciones sociales a través del poder del gasto.
Estrictamente sí, del poder del
sí,
dinero.
Así es.
Y para ellos todo es un valor de mercado. Si no es un valor de mercado, no sirve. Uh-huh. Pues obviamente la vida no es así. La vida es un poquito más complicada que el mercado, es más compleja que el mercado.
Así es.
Y hay valores humanos que siguen pesando, y mientras estos actores no entiendan que esos valores humanos tienen un peso específico, no van a entender en qué país están parados.
Así es. Y bueno, Acapulco, lo digo una vez más, no está en pie, porque va a tardar mucho en estar a pie, pero sí está en pie de lucha, y sí hay pendientes como la recolección de basura, que ya dijo el presidente que era el siguiente tema prioritario, después de haber atendido las primerísimas necesidades, que era el agua, la comida y el suministro eléctrico. Ahora viene el de la basura, porque sí, ahí es un foco de infección en Acapulco. Pero bueno, también te quería mencionar sobre los empresarios, porque luego dicen que la cuarta transformación está alejada de los empresarios, cuando 35 mil comercios que existen en Acapulco tienen como damnificados a 25 mil, de los cuales bien poquitos tienen seguro. Y el plan de reconstrucción de Acapulco
también
les va a dar créditos, sí, claro, para que se levanten, porque finalmente también son motor del desarrollo, sin así duda alguna, y el lugar donde la mano de obra puede pues llevarse a cabo, y con eso el sustento de la familia llega a las bocas de los hijos.
Pero la lógica esta de darle ayuda primero a los pobres, sobre todo en estos casos de emergencia, también le sirve al empresariado, por favor, está clarísimo.
Claro.
¿Cómo van a reactivar sus comercios si tienes toda una economía deprimida, si la región no está deprimida? Y vimos en esta andanada toda una serie de cosas, una serie de declaraciones que son increíbles. Yo recuerdo un locutor diciendo, bueno, ¿pero de veras vale la pena reconstruir Acapulco?
Híjole.
Es decir, ¿de qué estás hablando? Es decir, date cuenta la arrogancia y el desprecio que hay detrás de esta pregunta, ¿no? Es
falta
la misma
de
lógica
empatía
de los que decían que hay que quitar a Oaxaca y a Guerrero y a Chiapas de México porque estorbaban, ¿no? Porque es efectivamente una lógica sumamente clasista.
Sin duda, Fitzgón. Pues ahí está, y seguimos avanzando. Y luego hay que hablar del Poder Judicial, que parece que ya va, se vislumbra ahí que entra en el engranaje de la transformación con los otros dos poderes de la Unión.
Sí,
¿no?
Está ocurriendo una cosa muy interesante. Hubo una renuncia del ministro Arturo Saldívar, ¿no? Uh-huh. Que generó mucha molestia entre sectores de la oposición. Y básicamente lo que va a hacer Arturo Saldívar es se va a trabajar con Claudia Sheinbaum y va a trabajar justamente sobre la reforma judicial.
Uh-huh.
Y perdona, me parece que es una muy buena noticia para el país,
claro,
¿no? Porque Arturo Saldívar es un agente competente, es un agente solvente, es un agente que sabe. Yo pienso que es una gente con una gran autoridad moral,
¿sí?
Mucho más que la que tiene Norma Piña, por decir algo, ¿no? Y obviamente, pues él sabe. Él buscó impulsar esta reforma judicial desde adentro, y pues yo sí creo que va a ser un muy buen papel haciendo planteamientos importantes sobre cómo se pueden hacer estas reformas. A mí me parece que está obrando en ciudadano.
Así es, así es. No a través del servicio público en el cargo, pero sí en un encargo de servicio al pueblo.
Así es, y eso es importantísimo. Y deja una vacante, y hay una especulación de quién va a suplir esta vacante, pero ya se han dicho que pueden ser tres mujeres.
Ajá.
Y una de las cuales, y una de las posibles mujeres que están ahí en juego, pues puede ser Ernestina Godoy, a quien le quieren cerrar el paso para que sea ratificarla como procuradora de la Ciudad de México, sí, pero podría ir perfectamente a la Suprema Corte.
Imagínate.
Y yo creo que haría un gran papel.
Imagínate.
Es una mujer íntegra.
Sin duda alguna, pues estaremos pendientes, Ion, y gracias, como siempre.
No, al contrario. Hoy no tuvimos tiempo de hacer el rap, no, pero para la próxima, porque hubo muchos temas, pero
así
para
es.
La próxima lo hacemos.
Gracias, Fis. Muchas gracias, como siempre, a Rafael Barajas, al Fisgón. La música se la debemos, pero la próxima semana aquí se la presentamos. También le agradezco a usted que nos haya acompañado esta noche de jueves en Fórmula Noticias. La cita mañana en punto de las 10 de la noche. Ya viernes, mañana. Ya lo sabe. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.